Bueno, pues ya estamos en Juego de Tronos, ya estamos preparados para hablar de este nuevo capítulo, de este cuarto capítulo de la sexta temporada. Se está pasando rápido el tiempo, a mí se me está pasando muy rápido por lo menos, y cuando menos nos demos cuenta vamos a estar ya terminando la temporada. La pena de que solo sean 10 capítulos. Hay series que sí, que duran luego 22 y es como 22, leche, pero Juego de Tronos ya podría ser 15 o 16, como The Walking Dead, por ejemplo. Tampoco
no podría acabar nunca, sería.
O no podría acabar nunca, claro, si tampoco tendríamos ningún problema. Pues, como decíamos, capítulo 4 de la sexta temporada, un capítulo titulado como El libro del extraño, ¿no? El libro del extraño, The Book of the Stranger. Que, pues como sabéis, fue emitido este domingo pasado, este domingo día 15 de mayo de 2016 en HBO Estados Unidos, con una audiencia de 7.800.000 espectadores. Vamos, siguen manteniéndose con la misma dinámica y más o menos con los mismos espectadores. Y en España pues pudimos disfrutar de ella pues al día siguiente, ya sabéis, el lunes 16 en Canal Plus Series, con una audiencia pues que ya sabéis que aquí en España con Juego de Tronos no sé qué pasa. Bueno, sí sabemos qué pasa, lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, pero con una audiencia de 85.000 espectadores y siendo lo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo más visto de las temáticas,
David,
de pago.
¿Puedo añadir una cosa?
Añada.
Es que lo de, porque dices, ¿cómo coño una serie que se gasta en 6 millones de dólares por episodio puede sobrevivir con 7 millones de espectadores? Y aparte de merchandising y tal, ¿sabes cuánta gente ve en España ilegalmente Juego de Tronos?
¿Tienes datos? ¿Hay datos?
Sí. No tengo la web ahora mismo, pero lo busqué en su momento.
Cuenta.
En España solamente, el día del estreno, el día de cuando la suben ya, 500.000 descargas ese mismo día. Y a lo largo de la semana llega hasta 1.5 millones.
Madre mía, qué
barbaridad. Mundialmente llega a los 300 millones de...
Qué barbaridad.
De viewers.
Sí, sí, sí. Bueno,
y luego ven 7 millones pagando, pero...
Claro, 7 millones pagándolo en Estados Unidos... Pero a ver, lo bueno también es la audiencia esa que tanto importa en Estados Unidos, ¿no? La de 18-49.
300 millones me parece una locura de gente.
Sí, 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 es una puñetera barbaridad. O sea, vamos, casi los mismos seguidores que la constante. O sea, está ahí.
Y 1.5 millones aquí, es que eso es ser de televisión aquí, de tu programa puede quedarse el tiempo que quieras, que
hombre,
con 1 millón de espectadores,
claramente,
haz lo que quieras.
Claramente. Pues bueno, que ya sabéis que como siempre, antes de meternos de lleno en lo que viene siendo el capítulo, nos vamos, como no, a pues a Alejandría. Alejandría, en este caso, versión Juego de Tronos. Nos vamos al alejandrino que nos manda nuestro querido cura Legañas. El alejandrino edición Juego de Tronos. Nos vamos con el cuarto alejandrino, con una entrevista al Gorrión Supremo, que dice: mi vida anterior era un desfase, pero fue por aspirar tanta cola de zapatero. La noticia más importante de la semana: regresa la Daenerys on Fire. La Khaleesi acaba con la plana mayor Dothraki de un plumazo. Con un plan sencillo, empapar todo dos Calen con gasolina, esconder los extintores y atrancar las puertas, Daenerys preparó una gran barbacoa de caldo Raki, con la que ha conseguido convencer a toda la comunidad dorraquiense, quien manda aquí. Me tengo que plantear comprar ropa ignífuga, porque cada vez que hago esto acabo en pelotas, declaró la Khaleesi mientras pedía una rebequita porque en Baes Dorrak por la noche refresca. Tyrion consigue contratos fijos a los esclavos para los próximos 7 años. El administrador de Meereen, tras la reunión con los esclavistas, dio a conocer al sindicato de esclavos el acuerdo al que se llegó. Os darán latigazos, pero flojito, los próximos 7 años. No se descarta que en próximas fechas los esclavos realicen huelgas a lo japonesa como protesta. Y luego ya sabéis, como siempre, pues esos anuncios. En esta ocasión tenemos el Meetic del Castillo Negro. Encuentra a tu pareja. Ellos ya lo hicieron. Y tenemos ahí a Brienne de Tarth y a Tormund. Y también, como siempre, pues el regalo de esta semana pues es el halcón de Robalito en Escayola o Vivo, con tu número del Alejandrino. Bueno, y ahora sí, ahora ya nos metemos de lleno en lo que viene siendo este capítulo con nuestros compañeros Carolina Fraile, Pablo López y nuestro oráculo José Luis Román, preparado ya con su bola de cristal y su turbante. Pues vamos, bueno, en primer lugar, pues eso como siempre hacemos, en líneas generales. ¿Qué os pareció este capítulo, Carolina?
A mí me ha gustado mucho. La verdad que esta temporada, por ahora, los cuatro capítulos que han sacado me han gustado bastante, en comparación con la anterior, que hasta el final no me llegaron a convencer del todo, pero me parece que, joder, es que cada capítulo se avanza un poquito más en la trama, un poquito más, y es que en este último capítulo ya, vamos, para el siguiente se tiene que liar la de San Quintín. Me encanta, o sea, me ha gustado mucho, la verdad que estoy muy contenta con este capítulo. Y sobre todo, ya. Porque... por fin ha aparecido Meñique.
Las ganas que tenías tú ya de que apareciera tu querido Meñique.
Hombre, por favor, yo cuando le he visto ahí, con su túnica de estas raras que lleva él, negra, ahí tan con su sonrisa de pícaro y mala persona, y ese, y vamos, me he vuelto a enamorar otra vez.
Tú también quieres que Meñique te regale un pajarito, ¿no?
Madre mía.
José Luis fuera de la
constante. Ay, Meñique, que me regale lo que quiera. Bueno,
madre mía,
que me gusta mucho el capítulo, para mí muy buen capítulo.
Bueno, dejo el oráculo para el final. Pablo, ¿qué te pareció a ti?
Sinceramente, me pareció un episodio normalito, pero voy a explicar por qué. El episodio entiendo que gustase a la gente, pero me parece que fue mucho ruido y pocas nueces. Se habló de muchas cosas, excepto los últimos 10 minutos, y se hicieron muy pocas, creo yo. Estuvo mucho tiempo, vamos a hacer esto en el siguiente episodio, pero en este episodio no hacemos nada. Que fue lo que no me gustó a mí. Pero en general me parece un episodio eso, completo, que avanza la trama, pero eso, me quedé con ganas de que pasasen cosas. Pasan muy pocas cosas, creo yo. Demasiadas conversaciones. En mi opinión.
Bueno, y pues pues nuestro querido oráculo, José Luis Román, pues...
Te veo ya buscando la música.
No, de hecho
tienes
ya...
Tienes cara de estar buscando la música.
De hecho,
el botón ahí.
De hecho ya está. Señor José Luis Román, eminencia.
Parece que dice otra más.
Otra vez Román.
Otra vez Román.
Dice.
Otra teoría más.
Otra teoría más.
Oye, pues tengo que matizar teoría.
Ahí va.
Sobre la semana anterior, porque es que la semana anterior el dios de la luz me abandonó.
Te abandonó.
Y sé que metí la pata a plantear ciertas teorías y ya lo apuntaron en el Facebook pues, ciertas personas. Daniel Valiente, me parece que fue.
Vamos, que eres como Sandro Rey.
Es que hace falta quemar a Carol. Vosotros no me creéis, pero hay que quemar a Carol.
¿Pero por qué?
Para que el Señor de la Luz nos dé datos.
Pero el Señor de la Luz no me quiere ni ver, no me quiere. A ver si voy a ver qué quemarte a ti, José Luis Román.
No, hombre, no.
Vamos a ver
si estábamos a los dos en una pira conjunta.
La semana pasada, si os acordáis, planteábamos la idea esta de que Bran pudiera interactuar con el pasado y ya nos montamos ahí una teoría de ciencia ficción,
Sí.
Pero lo que no recordaba yo, y efectivamente estuve reviendo los capítulos de la tercera temporada donde aparece el hijo de Roblan Lerith.
Sí, Jojen era, ¿no?
Jojen este, ¿cómo se llama?
Jojen Reed.
Y en principio, aunque en los libros, es verdad, yo los libros no los he leído, porque yo solo leo la wiki, parece que sí es el padre, Roblan Reed, quien manda a los hijos, pero en fin, en la serie, al parecer, es el propio Joe, su hermano, quien va en busca de Bran, buscando específicamente a Bran, pero a causa de las visiones que había tenido él. Uh-huh. O sea, no es que el padre, como planteamos, pudiera haber interactuado y ya supiera alguna historia y por eso lo mandara, sino que fue por las propias visiones de este Joya, o como se diga.
Vamos a llamarle Joyas y así nos entendemos.
El Joyas, pues, por lo que fue a buscar a Bran. No sé qué clase de visiones tendría, pero en fin. ¿Qué más? El episodio, a lo que vamos. Pues, como siempre, Pablo y yo estuvimos ahí a pie del cañón a las 3 de la mañana, ahí picándonos.
Efectivamente.
Y va él y suelta por WhatsApp, oye, que como algo así, como que solo lo había gustado al final. Que digo, pero hombre, por las tetas. A mí me gustó el capítulo entero. De hecho, yo creo que no hay ningún capítulo de Juego de Tronos que no me haya gustado. hombre, sí, el final, el típico final así épico, que por cierto, pues, en fin, no es la primera vez que vemos una escena similar.
Sí.
Con Daenerys pegándose fuego.
Efectivamente. Pero,
Guerra Mundial Z.
Un toque épico, porque de alguna manera, pues, otra vez se vuelven a arrodillar todas estas personas diciendo, esto ya me lo llevo. O sea, se va ganando la gente, una tal cantidad de gente por ahí, impresionante. Entonces, el resto del capítulo que no es el final, pues a mí también me parece interesante. Se avanzaron, evidentemente, en el resto de tramas un poco más, y a mí me gustó entero, no solo el final.
Bueno,
y no sé, ahora vamos comentando conforme...
De acuerdo, pues nada, pues ha hablado, ya sabéis, nuestro querido oráculo José Luis Román. Bueno, y nada, pues comento yo qué me pareció. A mí me gustó muchísimo. Mi Juego de Tronos esta temporada me está flipando, me está gustando un montón. De hecho, a ver, de momento está pillando un camino para, por lo menos para mí, ser la mejor de las temporadas, vamos, de las 6. Y nada, me gustó mucho el tema de Jon y Sansa, pues reencontrándose después de 6 temporadas, que ya era hora que 2 Starks volvieran a estar juntos. Bueno, un medio Stark, o eso, que no sabemos si son hermanos o primos.
A Stark juntos.
Y bueno, pues el tema de los Lannister y los Tyrell uniéndose para poder acabar con el Gorrión Supremo y sus compis, eso me gustó. Coincido también con Pablo en que sí, se dijeron que se iban a hacer muchas cosas, pero no se hicieron muchas cosas. Pero eso para mí, a mí me gustó. O sea, es como, por lo menos se avanzó en la trama, ¿sabes? Lo de Meñique con el Robin Hood este de Hacendado, que es el niño turbio este de Arryn, que se llama Robin, por cierto. Y luego, pues nada. Sí. Luego, claro, eché de menos, como no, a mi querido Bran, que es la trama que ya sabéis que más me gusta. Pero bueno, pinta bien para el avance de la semana que viene, que ya lo he visto, por cierto. Pinta bien. Y nada, bueno, no salió Arya, que es como avanzar la trama de Arya, por favor, hacer algo, porque está ahí como muy estancada. Y nada, a mí ya, la verdad es que sí, o sea, me pareció un capítulo muy chulo, me pareció un capítulo guay, que vamos, que bien, mejor que el anterior, de hecho, que yo creo que me gustó más. Bueno, que el anterior tenía esa teoría ahí de lo de Jon y tal, la Torre de la Alegría y estas cosas, entonces también estuvo guay. Bueno, que vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Y nada, nos vamos. Yo creo que, a ver, he puesto, como siempre vamos de orden de menos a más, he puesto en primer lugar a Pike, las Islas del Hierro, que realmente tampoco es que pase mucho. Llega Theon, se encuentra con su hermana. ¿Qué haces aquí? Tal, pues estaba hecho una puta mierda. Te voy a ayudar a que recuperes el trono. O sea, que.
He hecho un José Luis, lo adiviné. Lo dije yo la semana pasada.
Lo dijiste tú la semana pasada. Y yo también lo dije, coño.
Lo dije antes. Porque me oíste a mí, que si no, no lo decía.
Sí, claro. Pues eso, o sea, a ver, yo lo tenía claro. Theon no quiere gobernar. Theon quiere ayudar a su hermana a que gobierne y ya está. Y eso es lo que va a haber. A ver qué pasa ahora con el tío, ¿no? El hermano de su padre, que de momento ha salido solo en el segundo capítulo, no ha vuelto a aparecer, pero que aparecerá, claramente. ¿Algún comentario sobre Pike, chicos?
Me parece que es que fuera un minuto de piso de trama. No fue. Es que es lo que dices, no hay más.
Es que no hay más, realmente, en Pike. Y teorías ya hemos comentado las que pueden ocurrir, o sea que poco más.
Hombre, vamos a ver.
No, perdón. Se me va el dedo.
Es lo que habíamos comentado, seguramente va a apoyar a su hermana, a que coronen a su hermana. No tengo muy claro que vayas a conseguir la corona a su hermana, porque tenemos a su tío ahí, vamos, el que tiró por el puente a,
sí,
al hermano, al rey. Y no sé si va a tener dificultad por ese tema, porque quiere hacerse también con el poder este personaje. Y yo creo que al final la hermana o él mismo, de alguna manera, también acabará saliendo y controlando el ejército. Y será este ejército el que uno de los que apoye a Jon Snow en la batalla extra, seguramente se presentará al final de temporada. Vamos, yo creo que más o menos por ahí irán los tiros.
Ha hablado, como ya sabéis, nuestro querido oráculo. Bueno, pues vamos a Invernalia. Yo creo que para mí, por lo menos en mi ranking, yo creo que Invernalia ha sido el segundo menos interesante en este capítulo, que realmente ha aparecido nuestra amiga Osha.
Oye, ¿quién acertó? ¿Quién acertó ahí la semana pasada? ¿A quién dije que iban a matar?
Ya, es verdad, lo dijiste. te mereces esto, José Luis.
Pero yo creo que era previsible, ¿eh? Que si alguien tenía que morir...
Iba a ser Osha.
Iba a ser ella.
Sí.
No sé si a Rickon no creo que se lo carguen, aunque si se lo cargan es que tampoco, en fin, ya hay tanto Stark muerto que uno más tampoco.
Tampoco. Y aparte es Rickon, que ha dicho creo que tres frases en toda la serie, o sea que...
Por eso es que creo que si se la cargaran, no sé, que le metieran una trama especial ahí que hiciera interesante, pero es que yo creo que eso, que es que si se lo cargan nadie lo va a echar de menos.
¿Qué frases iba a decir si cuando empezó la serie no sabía hablar?
Efectivamente.
Que eso, si se lo cargan será al final, porque por ahora es el, vamos a ver, es lo que está utilizando
la moneda de cambio,
el cabroncete este del Bolton.
Sí.
Lo está utilizando, como dice Carol, de moneda de cambio, y si se lo carga ahora pues no vale. Que se lo cargue al final por alguna historia para poner la situación más dramática, pues no lo sé. Que consiga John al final rescatarlo, pues también podría ser. No, el Señor de la Luz ahí no me está mostrando con mucha claridad lo que puede ocurrir.
Hombre, yo lo que pienso es que básicamente lo que crea el tema de tener a Rickon ahí es más bien poco, o sea, a ver, poco en el sentido del espectador, porque es un personaje que yo creo que con el que no hemos empatizado nada, porque simplemente porque es un Stark, porque no por otra cosa, porque no realmente no ha aportado mucho a la trama. Y luego, bueno, ya iremos al Castillo Negro después con la carta que le manda Ramsay a Jon Nieve, ¿no? Que, bueno, puede ser eso pues una especie de misión de rescate de Rickon y de recuperación de Invernalia, una cosa así, más o menos. Pero bueno, poco más también que decir en Invernalia, la verdad. Bueno, sé que Carolina...
Sería interesante, pero no creo que ocurra, que Rickon también tuviera la facultad esta de cambiar pieles que tiene Bran, pero
sí.
Es que tampoco lo veo viable. Yo que con Bran es que sería como quitarle también a Bran cierto protagonismo, por así decirlo, si también el hermano tuviera esa capacidad.
Sí, y aparte es que yo creo que están avanzando bastante rápido esta temporada, como que me parece que las tramas están avanzando muy rápido y que pararse a lo mejor con el tema de Rickon igual sería como que cortaría el ritmo, ¿no?, de la serie.
Uh-huh.
Y bueno, y lo mismo pasa con esto, con Lanza del Sol, con Dorne, que es que salió en el primer capítulo, no ha vuelto a salir. Y bueno, no sabemos si agradecérselo, por un lado, porque para lo que estaban haciendo, en fin, Pero claro, ahí tenemos a los lectores de los libros que dicen que la trama de Dorne está chula y, en fin, aquí nos lo...
Bueno, vamos a ver.
Sí, a ver qué pasa.
Vamos a ver.
Porque la teoría esta que decía yo del Rhaegar este, yo creo que va a estar complicado. Del Rhaegar, del hijo.
Sí, sí, sí.
De ¿cómo era el nombre? De ¿era el sexto? Yo no sé qué. ¿El sí, nombre del rey cuál era?
Era Rhaegar, o sea, Aerys.
No,
o,
el hijo.
No.
Sí, como el abuelo.
Aegon VI era.
Sí. Yo lo veía difícil. Estaba por la mitad ya de la temporada prácticamente. Y que sí. Y si sale, porque lo raro es que el autor lo metiera en los libros así de buena primera y que no sea algo importante y que se lo hayan dejado en la serie aparte. Lo mismo la séptima temporada le dan por meter toda esa trama, pero ya. Por ahora en la serie yo creo que está muerto.
Sí, no, aparte es que ya tienen, cada trama tiene bastante peso en la serie como para meter más tramas todavía que igual sería más lioso además. Pues bueno, Invernalia, nada, bueno, a mí me dio pena la muerte de Osha, que, en fin, o sea, es un personaje que no es que sea de los más importantes de la serie, pero sí que le tienes cariño y una pena que le clave ese cuchillo Ramsay, ¿no? Pero bueno, que realmente Ramsay...
A mí me dio pena porque ella está casi al punto de matarle, más, ¿no? Dije, joder, sí. La Osha, lo va a hacer, pero no.
Era
no,
muy obvio.
Era se lo tenía demasiado. Planeado.
Sí, o sea... Vamos.
Hombre, yo no lo veía tan obvio que la fuera a matar en ese momento. Que no lo iba a engañar, seguro, pero que en ese momento se la iba a cargar, ya. Pues no lo sé.
Ha sido un cómo nos libramos de Osha, que es Olger de Ramsay, ha sido eso. No.
Sí, porque además creo que, no sé si era José Luis o no sé quién comentaba la semana pasada, la anterior, que decían, Ramsay, ¿cómo puede avanzar en la serie? Pues es que matando gente. No puede hacer otra cosa que no sea matar.
Además, otra escena más para decirnos qué cabrón que
¿qué es Ramsay? Ramsay, efectivamente. Para cogerle más astirria.
Le queda más poco a Ramsay.
Básicamente las escenas de Ramsay son para que el espectador diga, pero qué cabrón que es este tío.
Sí.
Para que llegue el momento y diga, mira, ahí te lo mereces.
Pues sí. Luego, pues nada, nos vamos, mandamos a Invernalia la semana que viene y nos vamos a Desembarco del Rey. Que tenemos ahí, para mí, el momento más aburrido del capítulo, que ha sido esta Margaery hablando con el Gorrión Supremo, que el Gorrión Supremo contándole que era hijo de un zapatero. Uf. El Gorrión Supremo ya me está cansando tanto con
pero
sus sermones.
Pero ha hecho lo mismo por cuarta vez.
Fíjate, sí.
Fíjate que el capítulo toma su nombre de esa escena. La única escena donde aparece referencia a ese libro
del extraño
misterioso.
Sí.
¿Cómo es? El libro...
Sí, el libro del extraño,
El libro del extraño, sí. Algo así. No. Pues es la escena en la que aparece la referencia a ese libro, que es el título del capítulo, o sea, que es algo muy importante. ¿Y a dónde se dirige en un barco Sam? ¿A dónde se dirige?
Antigua.
¿Y qué hay allí?
Maestres.
¿Libros? Ay, ¿libros? Bueno, libros. ¿Es donde está almacenado el conocimiento? Yo lo dejo ahí.
Madre de Dios, por favor, música para José Luis Román.
Pues qué cachondeo.
Sí, sí. Pero es que tú tienes una bola de cristal o algo, eres como Alaska. A mí no me
como Alaska.
No, vamos, yo os pregunto qué os parece a vosotros, si podéis por ahí los tiros.
Pues sí, ahora que lo dices, sí. Lo que pasa es que yo me siento imbécil porque yo veo el capítulo y no veo estas cosas, ¿sabes? Luego viene José Luis con la wiki aprendida y nos lo suelta todo en un momento. A mí me deja como, no sé, me deja flipando y me siento imbécil.
De todas maneras, a ver, ¿pero de dónde sacas tú lo del libro del desconocido este?
Vamos a ver.
Sí, cuando se ponen
a hablar. Y descubriendo los secretos de José Luis.
No, yo de eso no he leído ni wiki ni historia. Yo simplemente digo que el título del capítulo...
Sí, es el libro del extraño, del desconocido.
Y la única referencia que aparece en este capítulo a ese libro es en esa escena del gorrión con Margaery.
Sí, sí, con Margaery. Pero realmente es que, a ver, si tú analizas o si tú ves la escena del gorrión con Margaery, el gorrión simplemente le está tratando de comer la cabeza a la tía para que le ayude. Y ya
sí,
está.
Sí, sí, no te digo que no, o sea, pero que no, la referencia a ese libro, más cuando el capítulo toma el título de esa referencia, quiere decir que es importante.
A veces que se han dejado.
Si la conversación no tiene nada.
A veces que se han dejado la trama de Sam y tenía que ir sobre la trama de Sam el capítulo.
Yo solo digo que la referencia a ese libro, para mí, analizando. En fin, ya te digo, sí, tiene que ser algo importante. Y que casualmente Sam se dirija a un sitio donde hay libros.
Yo creo que es más. Yo creo que tira más por lo de que, como. Al final lo que se está hablando es: como no te arrepientas, te vamos a despelotar como a la otra.
Sí.
Y vas a correr por la ciudad, así. Sí. Y están armando más lo de, como pase esto, va a haber guerra, porque la Yaya no quiere que pase esto.
Claro, o sea, a ver...
Sí que no,
yo creo que
no,
vas por esos tiros de que va a ser un momento tenso. Como desnudes a mi nieta en la calle, te reviento.
No digo que eso sea así, pero digo que esa referencia, ese libro, es importante en la trama.
Sí, sí, pero no, yo creo que más que referencia es eso, simplemente. Porque yo creo que eso es como un libro de parábolas, como una Biblia de sus dioses y tal. Porque
bueno,
simplemente bueno, es que porque servía para decir como eso sale en el libro y eso es lo que te vamos a hacer o algo así o...
No, porque encima la gracia es que cuando se lo recita ella le termina la frase porque ya se lo había leído.
Sí.
Y le deja súper mal como
bueno, mira, no porque
era
no,
tu parábola.
No es que se lo leyera, es que la tía esta
es que lo recitaba,
claro,
la monja está por ahí.
La del confes todo el rato. Sí.
Sí, pero el otro lo decía como si fuera en primera persona y no.
Claro, que Carol quería decir algo antes.
No, que a lo mejor en ese libro, que solamente han leído un cacho, pero a lo mejor es como, no sé, pues así decirlo, como la Biblia, ¿no? Y digamos que tiene alguna parte profética y de ahí puede sacar algo de, no sé, en plan, tipo profecía de José Luis Román, ¿sabes? Y llegará una en un dragón y se montará en el trono y cosas así.
Y llegará José Luis Román
en un dragón.
En un dragón.
Tengo una sobre Odor que quiero compartir con vosotros y no sé si es el momento.
¿Una sobre Odor?
Sí.
Que la suelte.
Pues hombre, es el momento porque no ha salido Odor en el capítulo ni Bran.
Sobre,
o sea,
sobre Willis, por favor.
Sobre Willis. Puedes hacerlo
bueno,
cuando
yo solo,
quieras.
Yo solo voy a decir una cosa. Sí. ¿Por qué Odor se queda, se habla entre comillas y solo es capaz de decir Odor? Lo digo porque cuando está revisando la tercera temporada, pues en el capítulo 9, si os acordáis, que no creo que os acordáis, yo no sé si es el 9 o cuál es.
El 9 de la tercera temporada es cuando matan a Robb Stark.
Es cuando aparece, están en la torre esta, está Odor, está
sí.
Bran, Rickon y demás, sí. Y Odor, porque hay tormenta, se pone como loco.
Sí.
Entonces yo simplemente voy a teorizar y decir que si el que se quedara sin habla, que solo es capaz de decir Odor, podría tener alguna relación con una tormenta que en el pasado, yo que se le cayera un rayo o le pasara cualquier cosa durante la tormenta y desde entonces tiene miedo a las tormentas. Yo es una hipótesis que lanzo ahí.
Ah, pues puede ser.
Ahora que me lo dices me lo creo, pero en ese momento yo pensaba que era...
Perdón, es que era el momento. Dale. Pablo.
En ese momento pensaba que era más lo típico de Odor es como un animal, los animales asustan con los ruidos y las tormentas y no pensaba
bueno,
que era por...
como un animal,
como un niño lo veo yo más
no
bien.
Creo Odor en principio que solo diga Odor Odor
no, pero tiene instintos muy básicos, muy muy niño, muy
sí, muy niño lo veo yo.
Pero bueno, en principio entiende las cosas que se le dice.
Sí,
bueno,
sí, claro.
Sí,
claro.
Pero muy niño, pero porque está tocado por algo. Si le ves en el pasado, era un tío normal.
Claro, claro. Algo bueno, le pasó.
Normal,
en el...
normal.
Es que,
no, sí, era un chaval normal, un chaval
sí,
grandote,
sí.
Gordito, pero yo qué sé.
Si no recuerdo mal, en el primer libro creo que cuentan algo de la historia de Odor. Pero es que yo no recuerdo ahora cómo era la historia. O sea, sé
mira,
que...
lo investigaré en el libro.
En el primero, además, sale, que es el único que me he leído. Pero en el primero yo leí algo de Odor y del tema ese, que se llamaba Willis y que hablaba y qué tal. Y no sé si llegan a contar en el libro por qué él dejó de hablar. Pero, pero bueno.
Sí. Y no, tampoco sabemos si se nos va a contar a los espectadores.
Sí, efectivamente.
En la serie. Hombre, sería lo suyo, porque de aquí a soltarlo así, bueno, pues mira, si antes hablaba y ahí dejarlo ahí en el aire.
Claro.
Yo creo que. De hecho, muchos espectadores están planteándose teorías y están haciendo, ¿cómo se llama estas historias que muchos lectores y espectadores de la serie se inventan para intentar explicar?
Fanfictions.
Y creo que no se tienen que explicar los libros porque hay muchos lectores que llevan planteando esta fanfiction desde hace tiempo. Es decir, que los libros no se dan una explicación de por qué. Entiendo que no se da esa explicación de por qué se queda así solo sabiendo decir Odor.
Bueno, pues Desembarco del Rey, que decíamos, la parte para mí más aburrida, con el Gorrión Supremo contándole las historias a Aunt Margaery. Luego reencuentro también entre hermanos, entre Margaery y Loras, y Sir Loras Tyrell, con Loras ahí jodido del todo diciendo, por favor, que acabe esto pronto, llévame ya, señor. Y, por otro lado, la parte más interesante de Desembarco del Rey, que para mí fue el hecho de ver a los Lannister pues ahí planeando con la abuela Tyrell, básicamente. Ahí el tema de acabar con los gorriones, con el ejército Tyrell, además, ¿no? Porque decían, tenéis el segundo ejército más importante de Poniente y tal. Y le dicen, además, al tío de que ahora es la mano del rey, que no mueva un dedo, o sea, dice, vale, no ataques, pero no muevas un dedo tampoco, y puede estar guay. O sea, a ver, yo creo que si no es la semana que viene, la otra, ya debería de haber, o por lo menos es lo que espero, pues ya un ataque por parte de los Tyrell a los Gorriones Supremos.
Se va a liar, vamos a tener la batalla esta que esperamos, yo creo, con Jon Snow, los Bolton y demás, y va a haber otra con los Gorriones. Y yo creo que ahí es donde se van a cargar a la madre del rey.
¿A la madre del rey? ¿A Cersei?
A Cersei. Pues yo no, creo
se
que
van a cargar a la abuela, eso es muy fijo.
Yo creo que se van a cargar.
No sé si a la abuela, pero yo, sabéis que yo llevo teorizando sobre la muerte de Cersei en esta temporada, sí, a ver sí. si acierto. Lo mismo no me equivoco, puedo equivocarme.
El problema que dices con lo de la muerte de Cersei es que en verdad nadie quiere que muera, en el sentido de que, aunque todo el mundo la odia, si muere ahora sería tan frío.
Yo creo que el que va a morir es Tommen, el rey.
Tommen. Sí. Otro que no le importa nada.
Efectivamente.
Y hay por ahí quien dice que quien se la va a cargar, que sale en este capítulo, es Ser Loras.
¿A Cersei?
Por ahí dicen los...
Hombre, le da un poco por culo, ¿eh?
Por eso.
Bueno, a Loras sí que le daban por culo, porque hay que recordar que era el novio de Renly Baratheon. Sea, yo creo que darse se daría, me imagino, claro. Pero, además, literalmente. Pero que vamos, que no sé, yo veo más bien a Tommen... O sea, a ver, hay una frase que dice el tío de Cersei y de Jaime, o sea, la mano del rey a día de hoy, que es en plan que dice, si la cosa sale mal, si el plan sale mal, aquí va a haber guerra civil y tal. Y yo creo que igual lo que puede pasar es que haya una guerra civil en Desembarco del Rey, que Tommen acabe muerto, que eso lo tengo bastante claro, yo creo, y a ver qué pasa después. Yo creo que va a haber guerra civil.
Hombre, guerra civil va a haber seguro, si es que ya la, si se va a liar seguro, pero si es que tiene que haberla. Sí. Porque no, si no hay guerra civil, no hay ninguna manera de que echen aquí a los gorrioncillos de aquí, de ese barco.
Hombre, a ver, la idea es cargarse al gorrión supremo y acabar con todos los esbirros, digamos, ¿no? Con todos los gorriones.
Pero es que anda que no tiene esbirros ese hombre. Claro, que va a haber guerra sí o sí.
Cuando se está planteando el mantener la situación tranquila es porque tampoco... O sea, que es difícil acabar con toda esta gente.
Pero bueno...
¿Pero cómo de fuertes son los gorriones? Porque yo siempre veo a 10.
El problema de los gorriones es que están en todas partes.
Y claro, es que se ve que son muchos.
Claro.
No es difícil de guerreros ni, pero que son muchos.
Y no solamente eso, son muchos y muy locos, que no les importa su vida una mierda. O sea, no hay persona más peligrosa que una persona que no le importa morir.
Efectivamente, efectivamente. Gran frase de Carolina Fraile.
Para la posteridad.
Para la posteridad.
La primera que lo ha dicho.
Bueno, pues Desembarco del Rey. Luego tenemos por otro lado al presidente en funciones de Meereen, al señor Tyrion Lannister.
¿Cómo la lía el coput?
Es muy grande, a mí me encanta este tío, de verdad, es que es flipante. El tío se pone a negociar con los esclavos, o sea, con los esclavistas, perdón, con los masters estos, con los amos. Y nada, pues eso, que les ofrece, venga, va, vais a acabar con la esclavitud, pero os dejamos 7 años para que acabéis con la esclavitud, tranquilamente, no hay ningún problema. Luego ya
y
podéis...
esta moza de regalo.
Efectivamente, esta señorita pues para que paséis el rato. Genial, genial, este tío es un comercial de la leche. Este tío es una máquina. Y luego, por otro lado, claro, los esclavos que están de mal rollo porque dice que hacéis ahí reuniéndoos con los amos y tal, que esto, gusano gris, haz algo, Missandei, haz algo, y nada, los dos que parece ser que de puertas para afuera por lo menos apoyan a Tyrion, Pero luego de puertas para adentro, como vemos ahí al final de la escena, pues no están muy de acuerdo con él. O sea, Miss Andrei lo está apoyando porque sí, porque bueno, confía en él, yo creo. Pero no están ninguno de los dos convencidos de lo que está haciendo Tyrion. Y de hecho le dicen que los amos lo van a usar a él y no él a los amos.
Porque no conocen a Tyrion, ¿eh? Se nota. Claro, o sea, se nota que no, este no es el plan de Tyrion, se nota.
Yo creo que ha hecho lo más correcto. Se nota que es uno de aquel listo. Que listo está intentando ganar tiempo. Sabe que ahora mismo seguramente tiene las de perder si tienen contra toda esta gente. Y entonces pues está ganando tiempo.
Sí. A mí me encanta una frase que suelta Tyrion, que empiezan a hablar y dicen, pero bueno, todo esto a cambio de que retiréis a los vuestro apoyo a los hijos de las arpías. Y os amo, no, nosotros no queremos hijos de las arpías. Y dicen, vale, pero retiráis los apoyos a los hijos de las arpías.
Sí. sí. Y lo de, bueno, a ver, no sé, es que yo opino como Pablo, o sea, esta gente, o sea, Gusano Gris y Miss Andrei no conocen a Tyrion realmente. Porque si le conocieran, es para fiarse de él, claramente. O sea, es una buena manera. Y además gana tiempo, como dice Pablo, y además ya no solo que gane tiempo para, digamos, para que reine un poco la paz, sino que para que vuelva Daenerys también, y que bueno, ya que se ocupe ella, que es la reina. Claro, Daenerys está en Baes Dorrak, ciudad de vacaciones. Carol, ¿tú algún comentario sobre esto?
Hemos perdido
a Carol. Se ha quedado ahí en stand-by. Es cierto, hemos perdido a Carol.
Literalmente.
Literalmente, sí, se ha caído de la llamada. Bueno, pues seguimos. Luego tenemos el Castillo Negro, que a mí me gustó mucho, como decía antes, ese reencuentro entre Jon Nieve y Sansa. Y bueno, también empieza guay con el Pedro Reyes diciéndole, oye, ¿qué vas a hacer ahora, Jon? Dice, pues me voy al sur. ¿Y qué vas a hacer en el sur? Pues pasar calor, dice, calentarme.
Oye, y todo esto, recordando la semana pasada, esas teorías que tenemos. No, es que se ha ido sí. Por la puerta de yo no sé qué, de yo no sé cuánto. La gente montándose.
Ya os lo dije, sois unos conspiranoicos, se va por la puerta.
Oye, yo no dije nada, yo precisamente dije, vamos a ver, irá a hacer la maleta aunque sea, pero no quiere decir que vaya a salir, que vaya a ir al norte ni nada de eso.
Pero vamos, que es lo que decíamos, que oye, hostia, no, que me he equivocado de puerta, que era por el otro lado. Y ya está, eso es lo que ha pasado.
A mí me gustó mucho esa escena con Jon Nieve, bueno, en plan la...
Te habíamos perdido antes, Carol, y has vuelto a aparecer así mágicamente.
Y has vuelto a perderte.
Y hemos vuelto a perderla otra vez. Y de hecho sí, la hemos vuelto a perder. Ha sido en plan psicofonía de Carol. Y así ha sido. Nada, bueno, luego lo que tenemos es, porque pasan cositas interesantes en el Castillo Negro, como Pedro Reyes diciéndole, pero nos vas a dejar ahora con la que tenemos ahí liada con los caminantes blancos, muchacho, y otros. Y ya he perdido, si ya me han matado, ¿qué quieres que haga ya, querido?
Dice, te ofreciste la guardia de la noche.
Claro. Hombre, ya sus votos eran hasta la muerte.
Sí, cuando estaba vivo tenía los votos, dice.
Claro, sus votos eran hasta la muerte, él ya murió, total, ya no tiene votos.
A mí ya me dice, ya no me busques, yo ya he cumplido.
Yo ya.
Se acabó mi guardia.
Qué crack, me encantó
sí,
eso.
Sí. Y luego, nada, pues eso, el reencuentro de los hermanos. Las miraditas, por cierto, las miraditas entre Tormund y. O sea, entre Tormund y sí, la sí, señorita. Sí.
También me di cuenta, hacen buena pareja.
Que ¿pero esto, en serio pensáis que va a haber algo ahí?
Esto se merece sintonía.
Hombre, al...
Brienne de Tarth. Tormund. Amor salvaje.
Joder,
el lápiz y el sacapuntas.
Bueno, que lo que decíamos.
A Tormund es que le va a las mozas recias.
Hombre. A Tormund le gustan así grandotas.
Le gustan las rubias.
También.
Madre mía. Pero a Brienne le mola al Jaime. Brienne estaba enamorada del Jaime.
Y a Tormund le mola a Jaime también.
A todo el mundo.
A Tormund le mola a Jaime.
Por eso digo que le va a la rubia.
Pues, hombre, miraditas había. Había miraditas ahí cuando estaba... Cuando, nada más llegar Brienne, se queda el tío mirándola ahí en plan... Dios mío, es la mujer más bella que he visto en mi vida. O sea, le salió hasta romanticismo y todo de la mirada.
A ver, no creo que pensara que la mujer más bella que ha visto en su vida.
Yo, hombre,
yo creo que pensaría, joder, pues está... es grande.
Es grande, me vale para mí.
Y yo soy grande.
Que yo salí con tu antes.
Esta tiene que dar calor.
Como el secador. Y...
muere un poco por dentro.
Y no, esto algunos oyentes a lo mejor lo entenderán. Era un chiste solo para algunos. Para televidentes de TV3, básicamente. Nada, que digo que luego también en la comida estaba todo el mundo mirándola ahí. Bueno, poniéndose ceporro a comer en la comida.
Es que de hecho fue en la comida donde era más descarada,
sí.
Esas miraditas.
Que Pedro Reyes se queda así como parado diciendo, ¿y estos dos aquí hay tema o qué pasa aquí? Total, total. Bueno, no sabemos si Tormund y la señorita Brienne de Tarth se liarán, pero bueno, como ya hacía el cura Legañas además también desde su Facebook, nosotros le queremos dedicar esta canción. Bueno, ya está, se acabó el romanticismo de momento. Nada, luego por otro lado tenemos a Sansa y a Jon, que están ahí hablando, contándose, oye, ¿te acuerdas cuando nos hacía la vieja tata la comida, no sé qué? Oh, qué guay que lo pasábamos. Oye, yo me porté muy mal contigo. Nada, no te preocupes, te perdono. Venga, ah, somos hermanos y somos amigos otra vez. Y Sansa además ahí diciendo, oye, tenemos que volver a casa. Tenemos que volver, como Jack en Perdidos.
Dice, los Stark vuelven al norte.
Los Stark vuelven al norte y la vuelven a liar parda además. ¿Y qué pasa? Que pues que Jon dice, no, pero si es que yo ya me he retirado, yo ahora me quiero dedicar un puesto de pipas ahí en el Vicente Calderón, yo que sé, una cosa así. ¿Y qué pasa? Pues que cuando reciben la carta de Ramsay en plan, pues tengo a tu hermano Rickon y voy a ir para allá si no vienes tú, pues ya...
Cuando te vas.
Cuando te vas tú, yo vengo de aquí. Que nada, que eso, que lo que pasa es que básicamente es que Jon y Sansa van a ir a la guerra, con los salvajes además, ayudándolos.
Hemos comentado la parte donde...
Necesitan a más gente, porque ya el número que da de salvajes que tienen disponibles, claro, no es suficiente como para...
2.000 le da.
2.000 salvajes, sí. Y un gigante.
Sí, pero lo otro me parece que eran 5.000.
No, dice 5.000 tenía antes del ataque, dice.
Ajá. Pero estos
luego
son...
el ataque dice que tiene que unir a tropas, que es lo que suponen, pero...
Estos son 2.000 salvajes y el gigante ese que reparte como 100, por lo menos. O como 200, entonces a ver. Y luego también hay que contar con otra cosa, que es que hay una trama que no hemos comentado, pero que la quería meter un poquito junto con esta, que es la trama favorita de la señorita Carolina Fraile, que no sé si vuelve a estar ahí o se ha vuelto a caer.
Sí, sí, estoy aquí esperando el momento preciado.
Claro, que es la trama del Valle de Arryn, donde tenemos...
Espera, ahí... creo que faltan cosas del castillo, ¿eh?
No, no, si es que, a ver, hablo del Valle de Arryn porque quiero juntarlo un poco con lo del Castillo Negro... Porque, ¿qué es lo que pasa? Que aparece el señorito Meñique.
¡Ay, qué hombre, por Dios!
Que le regala ahí un halcón de estos raros a Robin. Y que además trata de putear al otro, al Royce este, al Sir Royce este. Que además al final pues le acaban diciendo, no, no, que esto, que a Sansa, que se ha escapado y ya no está con Ramsay y tal, oye, tenemos que ir a ayudarla, venga, vamos a ayudarla. Con lo cual, lo que queda ahí de esta trama, básicamente, es que Meñique y los caballeros estos, los jinetes del valle, los caballeros del Zodíaco, del Valle de Arryn, van a ir a Invernalia también, a por Ramsay.
Uy, sí. Lo que yo no entiendo ahora, entonces, ¿qué quiere Meñique? Es que yo no lo llego a entender. Me deja
quiere
rayada.
Dominar el norte. Y Ramsay es un problema.
Sí, ya, sí, y ya, pero es que, a ver, ¿de quién fue la idea de que Sansa se casara con Meñique? Digo, con Meñique, ojalá.
Ojalá, dice.
Con el otro.
Con Ramsay.
Fue de Meñique.
De Meñique.
Vale.
Sí, sí.
Pero Meñique no era imbécil, no lo es. Meñique sabía perfectamente cómo era Ramsay.
Sí.
Uh-huh. Bueno, y ahora que Ramsay,
no. Y ahora quiere ir a salvar a Sansa de Ramsay.
Sí.
Bueno, lo que quiere es hacerse con el control de alguna manera, creo yo. Claro. Él quiere el interés al poder.
Yo claro. creo que... pero ¿qué plan tenía?
Yo creo que quería controlar a Ramsay a través de Sansa, en plan, eres una Stark, te controlo a Sansa y controlo a los Bolton. Pero como vio que Ramsay al final, en vez de controlarle a él, Ramsay controla a todo el mundo matándolo.
Puede ser, puede ser.
Ha dicho, vale, ahora que este se me ha subido la chepa, voy a cargármelo.
Pero Meñique, pero yo no creo, ¿eh? Yo no creo que a Meñique le pillara por sorpresa que Ramsay era un psicópata.
No, sí, pero que llegase a matar a su padre, a conquistar el reino y a ganar a Stannis.
Claro,
quizás no creo que hasta ahí llegase. O sea, eso puede ser inesperado.
Coincido con Pablo, sí. Pero bueno, lo que vemos ahí... Por
cierto,
lado...
al niño este le vamos a poner Ojo de Halcón o algo así.
Ojo de Halcón, ¿no? El mamao, yo le llamo el mamao.
Ojo de Halcón, madre mía. Porque vamos. Pues nada, eso lo que tenemos es por un lado a Jon con sus salvajes y a Sansa yendo a por Ramsay y por otro lado a los caballeros del Valle, del Zodíaco, que van
también
a por
Ramsay. Es que brilla mucho, es muy brillante.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues a ver lo que pasa ahí. A ver lo que pasa ahí. Yo voto por... es que no sé si... Yo es lo que... Vuelvo a decir lo mismo que comentaba antes. Yo creo que esa batalla va a ser final de temporada con los caminantes ahí en las puertas. Pero claro, me descuadrará un poco el tema del Valle de Arryn. Que esta gente que vaya también para allá. Eso me descuadra un poco la
teoría. Supongo que es como los salvajes no son suficientes. Y como Ramsay ha llamado a medio poniente para la batalla, pues hay que equilibrarlo. Supongo, vamos.
Sí, pero ¿qué va a pasar con...? Bueno, a ver, me imagino que ya hemos visto el avance. Que no
pero
sé
lo
si...
he visto.
No sé si
me,
es...
me siento spoileado.
Pues entonces no comentamos. Pero vamos, que parece ser que algo se va a comentar de eso. Entonces no... Tampoco se puede...
Podemos... Bueno.
Espérate, que ahí se ha ido la conexión.
Wally vuelve.
Sí, ha sido...
No, iba a decir que no podemos comentar nada del avance, ¿no?
Yo prefiero que no, porque en cierto modo me parecen spoilers, a mí.
Yo creo
vale,
que
pues nada.
A mí. Yo me callo si queréis, me silencio y contengo.
No, sí, el avance es un poco spoiler, yo
es
creo.
Es un poco spoiler. De todas maneras, ese también es auto-spoiler para los que lo vemos.
¿Vosotros lo gozáis? Pues
yo solamente diré una cosa, y no es spoiler. Simplemente diré que yo, después de ver el avance, tengo el hype en el techo de mi casa.
Esto tiene que despegar con...
O sea, no puede despegar más porque está el techo.
Está con la escoba ahí, baja.
Efectivamente, ya está. Nada, ¿qué más cosas pasan en el Castillo Negro? Pues sí, pasan más cosas.
Ay, perdón.
Hombre, lo de Melisandre, Melisandre es muy importante.
Era una pregunta.
No era una pregunta, pero...
Pues no pongas tono de pregunta.
Ay, ñe. Bueno, pues eso, que tenemos a Ser Davos y a Melisandre, por cierto, a Melisandre jurándole lealtad a Jon Nieve, en plan, yo voy a hacer lo que diga Jon, que es el príncipe prometido en las profecías. No, dilo tú, José Luis, que esto de las profecías es cosa tuya.
El príncipe Caspian.
Eso que Jon Snow, según ella, es el príncipe prometido.
Y no me digas, José Luis, que no tienes una teoría sobre esto del príncipe prometido.
Pues no. No creo, vamos a ver. Ella habrá visto algo en sus visiones y sus cosas. Ella, desde el primer momento, ha estado buscando a ese príncipe prometido, a ese que va a reinar. Entonces yo creo que ya le ha quedado claro, después de la situación en la que se ha visto, que no era Stannis. Y entonces ella ha visto algo importante, ya sea por esta resucitación que ha hecho, por lo que sea, que ha dicho, no, estaba equivocada, el importante es este. Y pues yo creo que eso tiene que ser algo de eso.
Pero
es que me estoy acordando ahora mismo del avance,
ahora encima cuenta con un gigante y con una bruja, es que lo tiene todo el Jon, ¿eh?
Hombre.
Y técnicamente es un ejército de no muertos, porque él es un no muerto.
Sí. Bueno, es un muerto no muerto.
Yo empiezo a pensar que José Luis hace buena pareja con Melisandre, macho. Los dos ahí profetizando cosas.
Oye, pues qué suerte.
José Luis tiene un collar de esos extraños, sí, guardado, que... seguro.
José Luis tiene un collar.
Sí, seguramente. Iba a estar guapísimo.
Pero dile a Melisandre que cuando estéis en la cama no se quite el collar, que luego es un...
mal asunto.
Es
mal
asunto. Pero si José Luis tiene otro, ¿tú qué te piensas?
Pues bueno, eso lo que... Pues eso, que Ser Davos se queda así un poco flipando, como diciendo, pero no era Stannis. Y le cuenta, no, mira... Bueno, no se lo cuenta, se lo cuenta a Brienne, que aparece después en la conversación y dice, no, no, que es que Stannis ya caput. Ah, por cierto, no se acaba enterando de qué pasa con Shireen, no, está no con sé. La hija.
Cuando se entere ya verás, va a entrar ya, en cólera.
Va a entrar en cólera.
Stannis está más vivo...
Pues, ¿y por qué ha dicho Brienne de tal?
Por eso yo no creo que está más vivo que nada. Porque lo dice en plan de, lo he matado. No, yo creo que está más vivo que...
O sea, ¿por qué va a decir que lo ha matado y que luego no lo haya matado?
Sí.
Es que no sé.
A mí eso de Brienne me confirmó más que sí,
yo
que
creo
está muerto.
Por eso, yo creo que es una manera de confirmar a los espectadores que sí, que lo mató.
Pero ¿por qué no se ve? Todas las muertes se ven.
Ya.
Sí, es muy raro, ya lo comentamos.
Sí, sí,
y encima que lo diga, por eso lo digo, lo dice tan obvio que me suena a broma, en plan de no está muerto.
No, yo, a ver, es cierto, o sea que no muestran la muerte y eso te deja descolocado, pero yo después de las palabras de Brienne pienso que sí, que está muerto.
Pero es que me acuerdo que en esa parte ni va a darle un espadazo y ni termina de dar el espadazo, se queda como a medias.
Yo pregunto ahora mismo, si ahora... Porque el ejército, vamos, el ejército de Stannis, ¿en qué quedó?
No, perdieron, mordieron todos.
Totalmente erradicado. Sí. Y el que aparezca ahora Stannis, ¿en qué contribuye la trama?
En coño, o sea, pues si creas el rey.
Claro, llama a la puerta en el capítulo siguiente o el que sea, llama a la puerta. Que soy Stannis, estoy vivo, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, chavales?
¿Qué pasa?
Una cerveza, sácatela, yo qué sé. Pues sí, no, yo estoy de acuerdo con José Luis, no creo que vuelva a aparecer. Nada, bueno, ya nos vamos al último de los sitios, a Baes Dorrak, donde tenemos al señor Jorah Mormont y al señor Daario Naharis llegando ahí, dejando las armas fuera. El señor Daario viendo que Jorah tiene la Soria gris esta en el brazo. Y nada, misión de rescate para Daenerys, que luego pues lo que pasa es que básicamente es que Daenerys dice, no, tranquilos, que este esto me ocupo yo sola. Y va, pues nada, pues muy bien. Que para mí fue un poquillo...
Sí, como metido muy con calzador. Muy...
Sí, sí.
Hay
sí.
que librarse los dos Rakis porque los hemos metido y no deberíamos haberlo hecho.
Efectivamente.
Es que así, yo creo que ha sido, en el libro está, hay que meterlo... Y ahora que lo hemos metido, ¿cómo coño nos quitamos de encima este coñazo que hemos creado con las viejas?
Pues nada, con dos piras ahí de fuego que eran como la leche, eran aliento de dragón aquello.
Sí, porque madre mía, cómo ardía, ¿eh?
Empieza a arder además al segundo. Lo tira así, esto, ¡guau! Locura, y todos corriendo y venga, ya que se cae
todo.
Todo
el pueblo vienen 9 millones
oye,
de
dólares. Y que está bien que Daenerys no arda, pero digo yo que tendrá que respirar.
Eso digo yo.
No, pero aparte, la que se ha liado con los libros, madre mía. Porque resulta que dicen que Daenerys o sea, sí le afecta el fuego, pero resulta que la primera vez que pasa es como un mito, por eso es un mito de ella, porque sobrevivió una vez al fuego, no que sea ya inífuga la niña. Y por eso la ha liado un montón.
Pero aquí debe entender que inífuga.
Claro, sí. Entonces dicen, no respetéis la trama, sino que no os entréis de lo que pasa, tal, tal.
Joder, madre mía.
A ver, entiendo el enfado en el sentido de que es como, si es verdad eso de que, o sea, que no es que tenga un superpoder Daenerys, simplemente ocurrió como un nacimiento de los dragones y tal, y ahora de repente meter esto como un recurso me recuerda a cuando en Walking Dead se pone un zombie por encima, ¿sabes?
Vamos a ver. Desde
cada vez que nos hace algo meteré
a Daenerys a ver. En la serie, yo los libros no lo sé, pero en la serie, desde el primer momento... certifican que Daenerys es inmune al calor. De hecho, en la primera escena esta que aparece de metiéndose en el agua, caliente, caliente, hirviendo. Y que ella está como sin nada.
Sí. Pero el agua caliente no la compares a arder.
Pero bueno, da a entender eso, como cierta inmunidad al calor.
No, porque decían que encima es cosa de los Targaryen. Entonces su hermano también debería serlo. Y su hermano le da papito.
No tiene el porqué.
Pero en la serie dan a entender que es por ella porque es la madre de dragones.
Ella sí tiene la sangre del dragón y su hermano, por ejemplo, no la tenía.
Pero claro, por eso recordemos que cuando Khal Drogo le pone la corona de hierro esta de oro, sí, literalmente, al hermano, luego hay un momento que ella dice a Daenerys, él no era un Targaryen.
Exactamente. Dice, si eres el dragón... esto no tendrá ningún problema en que te lo echen por encima.
Claro.
Sí, de todas maneras... ha habido polémica, pero no, a mí tampoco me ha parecido para... A mí esas cosas no me importan, pero comprendo lo que estaba...
La serie se está tomando su propia licencia con respecto a los libros, ya está. Sí. El que haya leído los libros, pues dirá, esto no coincide con los libros, no coincide, pues ya está.
Claro. ¿Qué? Pero es que aparte, es que yo creo que han pasado ya tantas cosas en la serie que no coinciden con los libros, que es como, pues chicos...
Pero
que ya
es que también es muy Power Ranger el momento, de repente, super poder para no arder, pues no sé.
Pero a mí me gusta, a mí me gusta. Ese superpoder que le han puesto, a mí me gusta.
Pero te lo olías desde el primer momento, es que también...
Hombre, yo no me olía que se iba a pegar
no,
fuego.
No, cuando de repente la ves en medio con todas las llamas y todo, dices, vale, va a hacerlo de la primera temporada.
Sí.
Pues no, yo no me lo olí, fíjate.
Yo tampoco.
¿Y este es el adivino?
Este es el adivino,
yo,
eso
no,
digo
yo. No lo esperaba, yo esperaba otra cosa, pero eso que empezara a quemar a todo el mundo ahí, a mí se me ha sorprendido.
Hombre, yo lo vi en el momento en el que pone la mano en la pira esa o con aceite o lo que sea, sí. Ahí dije, ya la va a liar.
Claro, sí, sí, en ese momento es cuando lo leí yo también.
Pero antes yo no, yo me imaginé, digo, mejor
cuando la vi el fuego y ella chulita, dije, va a quemarlos. No aparte sé. Que, por cierto, los Dothrakis, qué poca fuerza tienen cuando están en apuros, son unas niñas. Porque para tirar un pilón de madera tampoco creo que hace falta aquí...
¿Qué os parece la cara de chulilla que pone así levantando la ceja así cuando... ¡Ah!
¡Ahí me mola!
Es que es ella es así...
A mí me mola, es como jodeos todo.
Hombre, esta es Emilia Clarke, zorras.
A mí lo que más me ha gustado de esto de Daenerys es que por fin ya han terminado esa trama.
Sí, es verdad, fíjate, me acordé de vosotros cuando lo estaba viendo, porque pensé, joder, pues fíjate que pensábamos que iba a ser una trama de estas larguísimas ahí, todo que no iba a ser interesante, y de repente se la han cargado en un momentito.
En
me ha
cuatro
encantado.
Capítulos.
Están haciendo mucho esta temporada, ya llevamos, que si lo de Jon, zasca en dos episodios, que si esto, en tres, y cuál era la otra que duró poquísimo, Dorne, duró un episodio.
O sea, pues yo me alegro.
Yo también, porque no están haciendo lo que comenté la primera vez que hicimos la review del primer episodio de la sexta. No están haciéndose un Walking Dead y en vez de alargar las tramas, que pueden hacerlo perfectamente, todas estas tramas pueden llevar hasta el final.
Sí.
Te meten la trama y te la acaban en tres episodios. ¿Por qué? Porque no da para más. Sí. No alargues la basura.
Sí, no, y aparte es que es eso, es que estaba siendo aburrida la trama de Baes D'Hoorah, con lo cual la finiquitaban, era un coñazo, y lo han hecho genial. Yo estoy bien, más uno. A ver si hacen lo mismo con lo de Arya.
Pues sí.
Bueno, yo pregunto, ¿qué va a hacer con toda esta gente que se le ha arrodillado?
Ejército.
Pues, ejército, claro.
Claro.
Volvemos a por los amos y nos los cargamos.
En fin. Sí, va a ir a Merín con toda la peña esta, va a decir, ala, a todas por culo todos los frikis.
Y si no, lo consigue, volverá a encontrar otra tribu Dothraki.
Hombre, a ver, está. En teoría ya están todas las tribus, con lo cual es como...
Uh-huh. Ahora... Tiene ahora el ejército, el otro era... Y este es el era grande, pero este es el más grande de todos, ¿no?
Sí, ya claro, o sea, pero a ver, ella tiene a los Inmaculados que parece mentira, pero siguen ahí algunos.
Los que queden.
tiene, no sé qué se ha caído por ahí. Tienen también a los Dothrakis y ya está, ¿no? Bueno, y
si convence a los de Merín, soldados de Merín, supongo que ahora.
Sí, bueno, pero los soldados de Merín era como un poco, más bien eran...
somos soldados de Merín, adiós.
Sí, no sé. Pues nada, pues eso es lo que ha dado de sí este capítulo.
Y los dragones.
Y los dragones, es cierto.
Que por cierto, que los soltó Tyrion
y están de
parada. Y no pasa nada.
Fueron a Seseña.
Ahí se quedó la historia.
A quemar neumáticos a Seseña fueron.
Como quien ata el perro al poste al árbol en la entrada mientras se toma unos mostos.
Pero
en
también
la entrada,
lo quitó en la cadena, pero... Pero yo supongo que tendrán otra salida volando.
No, pero digo que eso, que ¿por qué sí, no?
Porque la puerta no la dejó abierta.
No sé, ellos salieron y los otros pues nada, ya se irán. Es que no...
Y el otro y el tercero, el que está con...
Claro, el tercero está como... Claro, es que está por ahí deparrando también. No sé.
Es que coño, son dragones, no es algo que digas tú... Se me ha escapado la chinchilla, ¿no?
He perdido un boli, no sé dónde está. Pues bueno, nos vamos con los comentarios de los amigos... Ah, bueno, no, espérate, que digo los comentarios de los amigos oyentes. Tenemos antes comentarios de nuestros compañeros. Tenemos por aquí también al señor Robert De Nino, que como decíamos antes no ha podido estar con nosotros, pero nos mandaba audio y este es el de Juego de Tronos.
Bueno, y aquí estoy de vuelta. Madre mía, qué pedazo de episodio de Juego de Tronos nos hemos visto. Algunos me dirán... o pensarán, si tampoco ha pasado tanto. No, pues si no es que haya pasado mucho o poco. Han pasado dos cosas importantes. Por fin dos Starks se reencuentran. Por fin nos ha costado, santa madre de Dios. Santa madre de Dios. Se han encontrado. John Nieve ha encontrado a su hermanita. Y suenan tambores de guerra, claramente. Oye, que los salvajes no van a ser tan salvajes, ¿eh? Que al final van a ser buena gente. Si eres el típico amigo que tienes, ¿no? Del barrio chungo. Y luego cuando tienes un problema va el tío y te ayuda. Madre mía, ¿eh? Madre mía. El final, ¿qué deciros? Posiblemente de los mejores finales que hemos visto en mucho tiempo en ninguna serie. Ese final es sencillamente apoteósico. Apoteósico. Es un final digno de película de Oscar. Lo digo completamente en serio. Lo digo completamente en serio. Ha sido, no sé, brutal, 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 brutal. ¿Cómo decirlo? Ha sido algo espectacular, espectacular. Como siempre, pues pasa lo que pasa. Aquí ningún personaje tiene el papel o la continuidad asegurado. Así que la pobre salvajilla que había estado ayudando a los Stark, pues en fin, que la han dado a matarle. Pero que carajo, se estaba jugando los cuartos con quien se las estaba jugando, con el nuevo tarado mental. Aunque bueno, tenemos al tarado mental este, y luego, pues en fin, está, en fin, ¿cómo explicarlo? Es que no, sí, Baelis tiene un sobrinito que es que no es que sea retrasado mental, es lo siguiente, o sea, otro imbécil que la va a liar parda a costa de que su amado tío haga lo que le dé la gana. Y si es verdad que el Papa Francisco, uy, perdón, he dicho el Papa Francisco, no, el gran gorrión ya empieza a ser pelín cansino. A ver si le dan matarili a este viejecito. Es que de verdad, esto de acabar con el poder establecido para que todos seamos pobres y todos seamos igualitarios, ¿eh? Hombre, ya a base de... Se hace porque lo digo yo y si no, te arreo, que es mi justicia divina. Ya cansa, ¿no? A ver si cogen a la montaña esta tan simpática, el Terminator este que se han fabricado, el zombie Terminator, y le cogen y ya le dan matarile porque... Porque ya aburre mucho. En fin, queridos, que con esto y un bizcocho, la semana que viene, que hacemos el programa en directo, con la Champions League, al final del programa, madre mía, cómo lo vamos a pasar. Que me os cuidéis mucho, y me seáis malos y temerosos de Dios. Besos y abrazotes, queridos.
Pues besos y abrazotes también para Robert De Niro, que nos mandaba ese audio. Y que bueno, y que recordaba esa cita que tenemos la semana que viene con un programa en vivo, un programa en directo desde aquí, desde Madrid, en el Bar Negro, en la calle Travesía de Ronda, si no me equivoco, número 2, Metro Las Musas. Y el horario lo diremos en las redes sociales porque todavía no lo... Bueno, estamos tratando de empezar tempranito para que podamos acabar antes de la final de Champions y todo el mundo se puede ir a ver el fútbol o lo que quiera, porque si no es que no vamos ni nosotros. Bueno, algunos sí, pero no, igual no. Nada, total, la cosa es que aproximadamente a las 5:30 de la tarde empezaremos. Entonces, de todas maneras, lo confirmaremos en las redes sociales, ya lo sabéis. También tenemos, como no, a Robert De Niro por un lado flipándose con el final de Oscar. Final de Oscar, decía. Bueno, me parece un poco exagerado, pero bueno, en fin. Y luego tenemos...
Yo he dicho por privado la razón por la que creo que lo dice.
Final de tetas, básicamente.
Claro, final de tetas, eso convence a cualquiera.
Daenerys convence a cualquiera. Pues bueno, tenemos también comentario, audio comentario de Rafa Gasset.
Nadie duda que Juego de Tronos es una de las mejores series del momento, pero el nivel de sus capítulos no suele medirlo el público en base a sus elaborados e ingeniosos diálogos, que los tiene, ni a su impecable producción, sino por sus momentazos, esos que te llenan la retina y la memoria. Y este episodio tiene dos, al principio y al final. El primero de ellos, el emotivo reencuentro de Sansa y Jon Snow, más allá de viejas rencillas familiares como supervivientes de la familia Stark. Sansa hará lo posible por orientar a su empanado hermano bastardo, que ya hacía las maletas, hacia la reconquista de Invernalia. Por otro lado, por fin recuperamos a Meñique manipulando a Robin Arryn, el tarado señor del valle, para sus fines de ir contra los Bolton. Por cierto, otro chaval que ha pegado el estirón entre temporadas. En Meereen, Tyrion sigue haciendo política tratando de conseguir un trato que satisfaga a todos en contra de los hijos de la arpía. Mientras, Ser Jorah y Daario llegan a Baes Dohrad con la alegre misión suicida de rescatar a Daenerys ellos solicos, aunque ella tenga sus propios planes. El Gorrión Supremo permite, por sus huevos, que Margaery y Loras se encuentren de nuevo, mientras Cersei y Jaime consiguen que ante la próxima amenaza de un paseo en porretas de la reina...
¡Shame!
Su mamá y el consejo privado decidan poner fin de una vez a los desmanes de los fanatas pajarracos. El regreso a casita de Theon Evyendo se convierte en un apoyo a su hermana para reinar ella en las Islas del Hierro. Y por otro lado, Ramsay nos priva de la única presencia española en la serie y se carga a Osha. Una carta llena de mala baba de este a Jon Snow hace que por fin el resucitado abandone su eterna indecisión y decida ir a recuperar el norte. Y por fin, el segundo momentazo. El juicio de los Dothrakis a Daenerys decidiendo si la meten a monja o la hacen guarreridas se salda con una espectacular mega barbacoa de Cals y la Khaleesi, haciendo gala de su invulnerabilidad targaryen al fuego, es encumbrada por los salvajes como diosa en bolas. Total, otra vez demasiada cháchara y movimientos de tablero de ajedrez en este episodio, pero el principio y el final de sobresaliente. Casi capitulazo.
Un día voy a coger la parte en la que Rafa Cassette dice capitulazo y la voy a pegar con su comentario de Fear the Walking Dead. A ver lo que opina luego. Bueno, tenemos también audio comentario del cura Legañas y luego ya sí que nos vamos con los comentarios de los oyentes que nos mandan a través de las redes sociales. Vamos con el del cura Legañas.
Hola, soy el cura Legañas. Antes de nada, pediros disculpas, pero esta semana solo puedo mandar un audio comentario. Por problemas de tiempo no he podido realizar montajes ni nada. El capítulo me ha parecido un capítulo estupendo, el mejor de la temporada, desde luego, de lo que va de temporada. Cerramos tramas, abrimos nuevas, volvemos a ver a Meñique, volvemos a ver a Robert. Se empieza a atisbar una gran batalla contra los Bolton, tanto desde el valle como desde el muro. No será fácil, más que nada por los salvajes, y viendo cómo nace esa historia de amor entre Brienne y Tormund. En Desembarco veo que todo se está empezando a precipitar para acabar con el Gorrión Supremo y con los gorriones. Genial cómo se sincera, diciendo que él antes era un fiestero que en un momento dado ve la luz y abandona todo por su fe. Por otro lado, Tyrion en Meereen, ese acuerdo con los esclavistas que escuché por ahí, que se inspiraron en la Guerra de Secesión Americana, en la que tampoco pudieron resolver el tema de los esclavos así de la noche a la mañana. Me ha dado mucha lástima la muerte de Osha a manos de Ramsay. Y por último, todo lo que ocurre en Does Dohrad, esa patrulla de rescate disimulando puñaladas a base de dar golpes en la cabeza al que han matado, y la escena final de Daenerys quemando a todos los Khal en esa asamblea en la que decidían quién se la tiraba primero, que me extrañó un poco que nadie se diera cuenta. A ver, los Dohrakis seguramente que huelen fuerte, pero nadie se dio cuenta de que todo estaba impregnado en alcohol o en algún líquido inflamable. Y creo que queda bien claro ahora mismo que Daenerys, ya con los Dohrakis a sus órdenes, no tiene excusa para intentar apoderarse del trono. Bueno, un saludo, hasta luego.
Pues sí, tienes razón, tenía que estar impregnado de alcohol eso para arder tan rápido, porque no hay otra explicación. Bueno, vamos con los comentarios que nos mandan nuestros amigos oyentes. Tenemos uno en la web, en laconstanteseries.com, que no sé si tiene Carol abierto. Si es que está, o hemos perdido a Carol a lo mejor otra vez, porque como va su conexión hoy que va y viene, pues bueno, lo leo yo, que parece que no da señales de vida. En laconstanteseries.com nos deja un comentario Víctor Manuel que nos dice: dulce noche Constantinos, gran capítulo como todos los de esta temporada, estoy disfrutándola mucho y eso es lo que importa, al igual que disfruto de los libros. Saludos desde Calipo Fado. Muy bien, Calipo Fado, que ya sabemos que es un pueblo de Toledo. En el Facebook pues nos dice Marga García: impresionante, viva Tim Kalesi. Iskander dice: capítulo de reorganización de ejércitos por el sur, Cersei y la abuelica van a bajarle los humos al gorrión y sus pollos. Por el norte, viendo que los muertos andan atascados en una rotonda, se van a juntar Snow, los salvajes, Meñique y otros varones para darle matarile al Bolton cabrón. Por allá lejos, Misa ha domado a los Dothraki, juntará a los inmortales y dragones y a cruzar el charco. A los inmortales, serán los inmaculados, ¿no? Quedarían los de las Islas del Hierro y Dorne, que todavía andan despistados.
Los inmortales es de 300, que como también es un ejército rollo raro de estos, lo habrá confundido.
No sé. Quedarían, bueno, eso ya lo he comentado, los hijos de Hierro y, o sea, las Islas del Hierro y Dorne, que andan despistados. Por cierto, que andabais liados de por dónde salía Peñíscola. Dice que es Merín cuando andan por los exteriores. Lo sé porque de Peñíscola me conozco cada piedra. También sale las Bárcenas Reales, con la historia de Daenerys. Y el castillo de Zafran, la visión de Bran, con la lucha de su padre. Falta por salir Loarre. Las otras localizaciones ya salieron en la otra temporada. Chao, bambinos. Luego, Mari Carmen Nani Prados dice: buen capítulo, me emocioné mogollón con el reencuentro de Sansa y Jon Nieve. Parece que se aproxima una nueva batalla para recuperar a Rickon e Invernalia. Chachi, más acción. El nido del águila reaparece al fin, gobernado por Meñique y su títere, el niño turbio de los Stark. ¿De los Stark? Bueno, sí, es medio Stark, sí, eso sí que es verdad. Los que al parecer también irán a la guerra por Invernalia. El resto de los reinos, pues más o menos retomando el control. Los Lannisters encontrando un punto en común con Alto Jardín y aliándose para acabar con el Gorrión Supremo. Tyrion rebanándose el cerebro para contentar a amos y esclavos. Las Islas del Hierro, que viven un momento incierto, reciben al hijo pródigo y lo mejor. Daenerys ya tiene un título más para su currículum. ¿Cómo acaba el episodio? Dice. ¡Qué elegancia para asesinar a tanto machote con coleta! Ja, 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 claro. Verla salir de las llamas una vez más y ver cómo todo el Calasar se arrodilla ante ella. ¡Wow! Dice, mola. Daniel Valiente dice: el mejor de la temporada y no solo por el final del capítulo, aunque lo hubiese dejado para el final de temporada para mayor impacto, sino porque se han abierto unas tramas que apuntan muy bien. Tormund tirando de los trastos a Brienne ha sido algo memorable. Yo creo que desde el famoso Dracarys, Daenerys no ha tenido un capítulo bueno ni siquiera una frase decente, pero en este lo ha abordado. Meñique, antes del final de temporada, termina yendo a donde pienso que va a ir, la va a liar a lo bestia, aunque no soporto por traicionar a Ned. Meñique, antes del final de temporada, termina yendo a donde pienso que va a ir y la va a liar, dice. Pues dinos dónde piensas que va a ir.
Que sí, eso, si no nos dice dónde claro. piensa que va a ir.
Sergio Villacreces dice: ha sido un capitulazo, esta temporada se está posicionando para ser de las mejores. Las caritas de Tormund a Brienne y la cena con Daenerys del final fue brutal. A ver con qué flashback de Bran nos sorprenden en el próximo capítulo. Saludos a todos. Luego Ximena Isabela dice: no suelo llorar con las pelis o series, pero cuando se reencontraron Jon y Sansa me puse a llorar como un bebé. Fue una catarsis después de tanta mierda que chuparon los Stark, o medio Stark. Y Gemma Yats dice: the war is coming. Efectivamente, the war is coming, totalmente cierto. Pues bueno, hasta aquí Juego de Tronos, este capítulo 4 de la sexta temporada, del libro del extraño. Y como siempre, yéndonos de hora, esto no podía faltar. Bueno, nos vamos ahora a la música en serie, que tenemos al DJ Oráculo José Luis Román preparado con sus discos.
¿Te gustan las series?
¿Quieres ser el nuevo compañero del doctor?
¿Huir de una horda de zombies?
¿Conocer los misterios de la isla de Lost?
¿O darte un paseo por Invernalia?
Todo esto y mucho más
en La Constante.
Encuéntranos en iVoox, iTunes y en nuestra web laconstanteseries.com.
Lo que no me contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z, me lo está contando ahora.